Son las 4 y 11 minutos de la tarde. Vamos a saludar a Pablo Montesinos ahora sí. Pablo, hola.
Muy buenas tardes.
Y a Aitor Ribeiro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Bueno, tenemos mucha actualidad por delante. Tengo que decir que, desde luego, el primer protagonista, sin duda, es Oriol Junqueras. Ha sido el primer interrogatorio del proceso en este juicio, macrojuicio, que va a durar 3 meses y medio, parece ser. Él ha dicho palabras textuales que vamos a escuchar, que lo que él hizo no era delito, pero casi mejor que yo que lo escuchemos en ese corte de Oriol Junqueras, en ese primer corte que tenemos. Ahí va.
Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir, no hemos hecho ni uno.
Estas eran las palabras de Oriol Junqueras, muy seguro. Solo ha respondido a las palabras de su abogado. Él ha dicho que hizo todos los actos rechazando la violencia. Creo que esto ha sido muy importante, porque lo que él quería demostrar es que no había habido rebelión. Sabes que es el delito más grave, por el que le pueden caer hasta 25 años. Y entonces ha insistido en que no hubo violencia. Nada de lo que hicimos era delito, absolutamente nada. Bueno, era su propia defensa, ¿no? Su propia declaración.
Bueno, vamos a ver. El señor Junqueras ha dicho que poner urnas en España no es un delito. Por supuesto que no. En España se ponen urnas en las elecciones de forma democrática, de forma legal. Elecciones, estamos en vísperas de mañana escuchar al presidente Sánchez si hay o no un adelanto electoral. Se celebran las elecciones autonómicas, locales, generales. Se celebran referéndums acordados legalmente y en el marco de la Constitución. El señor Junqueras no está sentado en el banquillo por esas urnas. Está sentado en el banquillo presuntamente por haber cometido actos delictivos que están penados en el Código Penal. Por eso está el señor Junqueras allí. Está por haberse saltado las reglas de la Constitución, de la ley, y haber llevado a España al borde del precipicio. Es que a veces se nos olvida cómo estuvimos hace poco más de año y medio cuando los independentistas llevaron al Estado de Derecho a una situación imposible. Intentaron romper las reglas de juego y por eso el Estado de Derecho y la maquinaria del Estado se puso en marcha, y hoy hay un juicio con todas las garantías pese a las mentiras y a las propagandas independentistas.
Él, en esa declaración, que sin duda estaréis conmigo que ha sido la más importante del día, es la más esperada, ha estado comentando Oriol Junqueras que se encuentra en una situación de indefensión, con estas palabras.
Creo que me encuentro en una situación de indefensión, en el sentido de que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré las preguntas de las acusaciones.
Está en un juicio político y solo contestará a su abogado y, desde luego, no al resto de las partes. Ha dicho incluso que ama a España y que ama a la gente de España, incluso la lengua, la cultura española. Realmente a mí esto también me ha sorprendido, no sé a vosotros, pero vamos a escucharlo tal y como lo ha dicho en la sala del tribunal.
Siempre, siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. Lo hemos hecho siempre y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque cualquier objetivo político noble, cualquier objetivo en la vida noble, puede resultar inmoral si los mecanismos que se utilizan para conseguirlo son indecentes.
Pues esto es lo que decía, y el amor a España con estas palabras que ahora sí vamos a escuchar.
Que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Y lo he dicho muchas veces, porque es verdad, porque es verdad. Entonces, ¿Cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia es precisamente en un reconocimiento entre iguales.
Reconocimiento entre iguales, Aitor Ribeiro, era lo esperado en Oriol Junqueras. O sea, no creo que haya habido sorpresas. Era un poco lo previsto, ¿no?, para su defensa. Realmente, yo creo que ha dado con tres claves que pueden ser interesantes a la hora de ser defendido. Y sobre todo, insisto, en la no violencia, que es lo que él... y el abogado de su defensa es lo que le habrá insistido que diga, porque realmente es lo que hay que desmontar inmediatamente, ¿no?
Bueno, a mí me parece una obviedad que no hubo violencia en Cataluña entre aquel 6-7 de septiembre y aquel, bueno, podemos decir, por ejemplo, el 21 de diciembre, cuando se produjeron aquellas elecciones autonómicas que volvió a ganar el independentismo con mayoría absoluta. Hubo violencia el 1 de octubre protagonizada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de forma, creo, que incalificable, ¿no? Yo creo que todo el gobierno del Partido Popular, aquel gobierno de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María, se arrepintió en el instante en el que se produjo la primera carga en el primer colegio en Cataluña. Más allá de eso, da la sensación de que los acusados, estamos hablando todo el rato de la declaración de Junqueras, es obvio, porque es la más relevante políticamente, pero hoy también se ha producido la de Joaquim Forn, que ha sido más elaborada, ¿no?, en su defensa. Y tanto uno como otro lo que están es intentando, en un proceso penal como el que tienen abierto, librarse de la mayoría de la máxima parte de los cargos que recaen sobre su espalda, y sobre todo preparando, ante lo que dan por hecho, que va a ser una sentencia condenatoria, yo creo que prácticamente nadie duda de que va a haber una sentencia condenatoria, preparando su recurso ante el Tribunal de la Unión Europea, ante Estrasburgo, que es donde realmente se va a jugar esta partida.
Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo. No hubo violencia, que se lo pregunten a los agentes de la Guardia Civil que estuvieron en la Consejería de Economía atrapados durante horas, o a la secretaria y a los funcionarios que se tuvieron que marchar porque una cantidad de gente, de alborotadores, que por cierto destrozaron los coches de la Benemérita, estuvieron acosando a esos agentes en el marco de policía judicial que estuvieron allí haciendo su trabajo. Hablas de violencia el 1 de octubre, pregúntaselo a los Mossos de Escuadra, que no hicieron su trabajo por órdenes políticas del consejero del Interior, cuando había un mandato judicial clarísimo que le decía a esa Consejería del Interior y a esos Mossos de Escuadra que no se podía llevar a cabo esa votación. Lo importante, la clave aquí, es que hubo una serie de personas, los que hoy se sientan en el banquillo y los que huyeron. Y los que huyeron porque no han querido estar en la sede judicial asumiendo responsabilidades, que intentaron dar un golpe al Estado de Derecho y a la democracia. Y ante ese intento de golpe de Estado y a la democracia, de decir por la fuerza, a las bravas, los españoles no somos iguales ante la ley, la Constitución no sirve absolutamente para nada y nosotros vamos a hacer sí o sí lo que queramos, la maquinaria del Estado se puso en marcha. Yo puedo estar de acuerdo contigo que hubo cosas
una
que no
cosa
se hicieron
más
bien. Ahora,
Pablo,
los máximos responsables de la crisis, del golpe, son los independentistas, sin ningún tipo de duda. Solo faltaba que encima los constitucionalistas sean los culpables de lo que se vivió en Cataluña hace un año y medio.
Ayer la Fiscalía, incluso repasando el porqué de los delitos que se les imputa, lo que comentaban es que realmente habían obviado al 50% de la población. Que
habían abandonado.
Abandonado,
por completo.
Abandonado.
Pero es que eso no es un delito con todo el
delito
respeto,
es intentar romper la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las reglas de juego. Eso es lo que es un delito y eso es lo que se está juzgando en el Tribunal Supremo.
Pablo, es evidente que ya tiene una sentencia.
Pablo, es evidente que tiene una sentencia.
Y has dicho que se cometieron esos delitos.
Yo digo que hubo un golpe contra el Estado.
Bueno, pero es que el intento de rebelión es un delito.
Un golpe y que se paró.
Pues el intento de golpe...
Y que ahora se está juzgando.
Ya,
eso es lo que
ya lo has dicho antes. El intento de golpe es un delito. El intento de asesinato también es un delito. Tú ya juzgas, tú ya crees, tú ya has determinado, como muchísima otra, como mucha otra gente, si no pasa nada.
Por eso he dicho, en prisión preventiva presuntamente por haber cometido unas cosas gravísimas. Yo voy a esperar a la sentencia. Tú has dicho, aquí nadie,
ya tienes la sentencia.
Tú has dicho, aquí nadie duda que la sentencia está escrita. No, yo es que respeto la separación de poderes, yo respeto el Estado de Derecho, yo respeto a la Fiscalía y su autonomía, y yo respeto a los tribunales españoles. Quienes no respetan esa separación de poderes y esa y al Estado de Derecho son los independentistas y su propaganda. Y a mí me preocuparía mucho, de verdad, te lo digo con todos los respetos, que pudiéramos comprar aquí la propaganda independentista, con todos los respetos.
No es propaganda.
¿El que haya presos políticos no es propaganda? ¿Tú no crees que en España hay presos políticos?
Yo creo que en España ha habido, hay y probablemente seguirá habiendo...
¿Que hay presos políticos?
Pero, Pablo, ¿me dejas...?
Pregúntaselo a Estrasburgo.
¿Me dejas? ¿Yo puedo hablar o vas a hablar?
Sí, claro que puedes hablar, pero...
Yo creo que en España ha habido y es probable que haya y es probable que en el futuro...
Pero no digas que sea probable. ¿Por qué crees que es probable que haya? Es que eso, para los que somos demócratas...
Cuando Oriol Junqueras, por ejemplo, y el resto de los las personas que están siendo hoy juzgadas, nueve de ellos, llevan más de un año en prisión preventiva.
¿Por orden de un juez?
Hombre, ya lo sé que es por orden de un juez, no va a ser por orden de la Santísima Trinidad. Obviamente
pues eso,
es por
separación
orden...
de poderes, potestad de cada uno de los organismos pertinentes.
Pero,
y te pido disculpas,
Pablo,
y no
que
te
Aitor
vuelvo a interrumpir.
Cuando
a Oriol Junqueras y a otros ocho de los acusados se les mantiene en prisión preventiva, la prisión preventiva, hay que recordar, que es una herramienta excepcional del Estado de Derecho y que está contemplada en unos casos muy concretos. Destrucción de pruebas, posibilidad de huida...
Hombre,
o,
esto...
Bueno,
no, te quiero decir que el hecho de que Puigdemont saliera de España,
El hecho de que Puigdemont saliera de España no puede implicar obligatoriamente que que Junqueras y el resto... De los acusados que esperaron en su casa a que se les detuviera y se les llevara a la cárcel, es decir, no es que intentaran fugarse y se les cogiera en la frontera. Por cierto, habría que preguntarse dónde estaban quienes tenían que velar para que Puigdemont no se escapara de España.
¿Preventivamente? Hombre, no, quiero decir, como hay separación de poderes y
no,
esto
lo que
es un
dice
Estado...
Aitor es
que
porque no estaban en libertad
que,
hasta no, la
lo
celebración
no, lo que quiero digo decir. Que el señor Puigdemont atraviesa la frontera española, entre otras cosas porque hay división de poderes y esto es un Estado de Derecho, y lo sé porque recuerdo perfectamente las comparecencias posteriores. Yo cubría por entonces la información gubernamental y lo que nos explicaron en el Palacio de la Moncloa es que no podían hacer un seguimiento a un señor que en esos momentos no había una orden
de
búsqueda.
Pero si el CNI le tenía...
Pero
si el
no
CNI le estaba persiguiendo
pero
en Alemania...
Había una orden de búsqueda
pues
y captura
no
entonces y por eso ese señor
captura,
podía
Pablo,
recorrer por toda la Unión Europea.
Bueno.
La decisión de una prisión preventiva, ¿sabes quién la dicta en España? Un juez, en el marco de su potestad, en la separación y en la división de poderes. Es que por eso somos un Estado de Derecho. Y si a ti no te gusta la decisión de un juez, me parece muy bien. Pero yo creo que todos tenemos que respetar y tenemos que defender ante quienes dicen que no lo es, que España es un Estado de Derecho, porque lo es, porque somos una democracia de primera. Y yo no voy a comprar a nadie que nos diga que España es una república bananera, como dice el señor Junqueras o como dicen los dirigentes independentistas. Porque es absolutamente intolerable.
España es un Estado de Derecho porque lo es. Esto
bien,
parece más catecismo que realidad. No, es que es lo estoy parafraseando lo que acabas de decir, Pablo. España es un Estado de Derecho porque lo es. Bueno, dogma de fe.
No,
correcto.
Es que lo es.
España,
lo dice todo el mundo. Estrasburgo, ¿has preguntado en Estrasburgo, a Bruselas, al resto de...
Hay varios tribunales
vamos a dejar
europeos,
Aitor, pero que
en
no...
Bélgica y en Alemania, y en Escocia...
¿Un tribunal provincial de Alemania va a dar lecciones al Tribunal Supremo, a la cúspide del Estado de Derecho
Aitor
español?
Aitor, termina, por
quizá,
favor,
quizá
tu,
sí.
tu alegato.
Quizás,
venga,
¿no? Quizás sí, y quizá esa incapacidad de entender lo que otros... que también han estudiado mucho y que también ejercen las leyes en otros sitios, ven y nosotros a lo mejor no vemos, es uno de los problemas que la justicia española va a arrastrar hasta que Estrasburgo dictamine si lo que ha ocurrido desde el pasado mes de octubre hasta hoy, desde el octubre de 2017 hasta hoy, entra dentro o no de los parámetros del Estado de Derecho. España no deja de ser una democracia porque reconozcamos que a veces el sistema o la administración o quienes administran esa democracia, desde el Poder Judicial, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, se equivocan sin querer o queriendo. Todo lo contrario, España será mucho más fuerte como democracia cuando nosotros reconozcamos que nos podemos equivocar, asumamos esos errores y los corrijamos para que deje de ser considerado eso que sí, tú dices que no se puede decir ni siquiera se puede uno plantear.
Vamos a ver, es lo que la crítica que hace el mundo independentista, vamos a hablar claro, es que
no solo el mundo independentista, Pablo, hay decenas de penalistas de este país han criticado.
¿Algún miembro del Tribunal Supremo? ¿Alguno? ¿Algún miembro
no
del Tribunal Constitucional?
No salimos del bucle en el que hemos entrado.
Del bucle, no, yo ni siquiera he conseguido entrar al bucle todavía.
Es que por favor, lo que no voy a consentir es que se diga que el poder ejecutivo en la cuestión del proceso independentista ha influido de alguna manera en el Tribunal Supremo. Es que eso es falso, es absolutamente falso. Con sus errores, con sus aciertos, en el marco de su potestad, el Tribunal Supremo ha hecho lo que consideraba pertinente y la Fiscalía General del Estado autónoma del el Ministerio Fiscal autónoma del Ministerio de Justicia también. Eso es lo que ha ocurrido con sus aciertos y con sus defectos. Y España es un Estado de Derecho. No es que lo diga yo, es que lo dicen absolutamente todos los organismos
internacionales. Me vais a perdonar, pero queremos escuchar lo que están diciendo los oyentes en torno a este tema que sin duda está levantando ampollas aquí en el Museo del Prado.
¿Cómo lo ves? Pues sí, María dice qué valientes eran cuando declararon unilateralmente la independencia y qué cobardes ahora diciendo que no hicieron nada. Clara, a Junqueras, que se hace la víctima, como que le han cogido con el carrito del helado, se ha dedicado a dar un mitin, por cierto. Si cree que es inocente, ¿por qué se ha negado a responder a las preguntas del fiscal? Luis, no hubo violencia porque se cortó a tiempo. Una minoría tomó las calles y a partir de ahí cualquier cosa pudo haber pasado. Pero el problema es que queremos juzgar lo que fue en la práctica solo un poco más de lo que les permitimos en otras ocasiones. Y yo me pregunto, ¿por qué lo permitimos?
Son las 4:29 de la tarde, estamos en el Museo del Prado, enseguida les vamos a contar interioridades del lugar donde estamos, pero antes esta pausa. Buenas tardes, seguimos retransmitiendo desde el Museo del Prado. Saludamos a todos los las personas que entran y salen, que nos están viendo aquí en este hall del Museo del Prado. Estamos analizando la actualidad. Enseguida vamos a hablar de esas tripas del museo. Pero antes de nada, creo que debemos hablar de elecciones. Esas elecciones que nadie quería, pero que ya son una realidad. Hay que decir que hoy ya la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dicho que los presupuestos eran una apuesta por el diálogo en Cataluña. Ha dicho también que había opciones. Ahora el Gobierno tiene sobre la mesa la decisión de convocar o no convocar elecciones. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que mañana Pedro Sánchez va a comunicar la convocatoria de elecciones, pero no sabe para qué día. Si les parece, lo vamos a escuchar, pero sí que ya nos ha despejado una incógnita, ¿no? Pensábamos que podría ser que dijera mañana el presidente del Gobierno, después del Consejo de Ministros, que simplemente lo que iba a haber era una prórroga de los presupuestos, pero no. La ministra de Hacienda, insisto, nos ha despejado la duda, ha asegurado que mañana va a comunicar esta convocatoria de elecciones. Así.
Bueno, el presidente lo ha dicho, ¿no? Ha dicho que el viernes o Moncloa ha dicho que el viernes se comunicaría la convocatoria, ¿no? La duda es cuándo, claro, por eso yo no lo sé, ¿eh? No lo sé, la duda es cuándo. A lo largo del año 2019 seguro, ¿no? Como el presidente dijo.
A lo largo del 2019, mañana la comparecencia de Pedro Sánchez va a dar la clave. Parece ser que están las miradas puestas en el 28 de abril. ¿En esto coincidís los dos,
bueno,
Pablo
sí,
y Aitor?
En que es la fecha más probable, yo creo que sí vamos a coincidir. Vamos a ver, como bien decías, el jefe del Ejecutivo va a tener la deferencia de comunicar en el seno del Consejo de Ministros sus planes. Después va a comparecer, no sabemos si en rueda de prensa o declaración institucional. También ayer nos dijeron en el Palacio de la Moncloa que se retrasaba ese anuncio al viernes porque el jefe del Estado, el rey don Felipe, está de viaje oficial a Marruecos y será mañana cuando esté ya en Madrid, y consideraba Sánchez que el rey tenía que estar sí o sí en el Palacio de la Zarzuela. Y después de esa declaración de Pedro Sánchez, yo vengo del Congreso de los Diputados, lo que nos han asegurado los distintos grupos es que inmediatamente después, desde el líder de la oposición, Pablo Casado, como también el resto de formaciones políticas, comparecerán en rueda de prensa para hacer ya una valoración del escenario que se queda. ¿Cuándo van a ser las elecciones? Aquí mi colega de mesa tiene más datos que yo. Es verdad que ayer fuentes gubernamentales y del Partido Socialista apuntaban a ese último fin de semana del mes de abril, aunque la rumorología es enorme. Hay algunas fuentes incluso que no descartaban que fuera después de las vacaciones de verano. Lo único que está claro es que con los presupuestos generales del Estado tumbados, el Ejecutivo tiene claro que no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados y que en consecuencia esa debilidad parlamentaria para legislar obliga al adelanto electoral.
Aitor.
El 28 de abril es, a día de hoy, la fecha elegida por el presidente de Gobierno para convocarlas, para celebrar las elecciones generales. Hemos visto, de todas formas, en los últimos años tantos giros de guión que esa decisión puede cambiar.
O sea, ¿crees que a última hora puede haber un cambio?
No lo creo probable. No lo veo probable, pero la posibilidad siempre está ahí, porque además es lo único cierto es que el único que puede convocar elecciones es el presidente del Gobierno, y él, con su núcleo duro, ha optado por el 28 de abril, tal y como publicábamos ayer en el diario.es, pero cualquier circunstancia puede hacer alterar esta fecha, porque al final lo que busca, o lo que está buscando, lo que pretende el presidente del Gobierno es encontrar la fecha que más le convenga a él para mantenerse al frente del Ejecutivo. Pedro Sánchez quiere seguir siendo presidente del Gobierno. Quería seguir siendo presidente del Gobierno, pero sin presupuestos es obvio que no se puede gobernar. Por lo tanto, el 28 de abril es la primera fecha posible para que los españoles vayamos a las urnas teniendo en la cabeza la votación de ayer en el Congreso, en el que independentistas, PP y Ciudadanos, juntos, por motivos diferentes, obviamente, pero juntos, tumbaron los presupuestos de Pedro Sánchez. Esa va a ser el principal argumento de campaña de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Me han tumbado unos presupuestos, los presupuestos más sociales de la historia. Necesito más apoyo de las urnas, de los españoles, para sacar adelante ese proyecto.
De todas maneras, tú preguntabas antes, Nieves, ¿hay margen para que Sánchez cambie sus planes? Por supuesto, pero si hemos escuchado a Sánchez decir una cosa, la contraria, y al día siguiente otra cosa completamente distinta. Si dijo que no iba a haber presupuestos, que sí, que no, que finalmente sí. Si dijo que iba a haber elecciones de inmediato, después de que no, después que sí, y en una de sus últimas declaraciones públicas dijo que hasta el año que viene no iba a haber urnas. El presidente Sánchez puede pensar una cosa hoy, matizarla mañana y hacer exactamente la contraria al día siguiente. A partir de ahí, es verdad que sus asesores consideran que abril es el mejor mes para el adelanto electoral, entre otras cosas porque los varones territoriales del Partido Socialista no quieren por nada de este mundo que haya un superdomingo. Y yo hago otra reflexión. ¿Está España preparada? Sí, y porque ya hemos vivido de todo, pero ¿en un plazo de veintitantos días se deben de celebrar en España dos comicios a nivel nacional? ¿no es lo más sensato, incluso en términos económicos, que se celebren todas las elecciones al mismo el mismo día a finales del mes de mayo? ¿Cuánto cuesta unas elecciones?
Eso,
ayer hablaban de cerca de 200 millones de euros.
Eso es lo que sostiene Pablo Casado. Sin embargo, Ciudadanos prefiere que sean separadas las...
Porque aquí cada uno piensa qué
es lo que le viene mejor.
Intereses electorales.
El argumento económico de Pablo Casado, con perdón,
es de sentido común, ¿no?
Es un argumento de sentido común.
Si va a ser en tan poco tiempo,
se enarbola de forma falaz. No es el dinero lo que le preocupa a Pablo Casado, es que Pablo Casado cree, y creo que tiene razón, que le conviene que haya 5 urnas el 26 de mayo. Pero es que, claro...
¿Pero cuánto cuesta?
5 urnas el mismo día en unas elecciones, pues quizá al Partido Popular le convenga. Ciudadanos, ¿por qué no está de acuerdo? Porque cree que le conviene más unas primeras elecciones.
Un primer envite electoral y luego un segundo.
Generales, en los que además se abra un mes para explorar pactos, porque obviamente ningún partido va a tener la mayoría para gobernar. Esto es también
Albert Rivera, ha dicho su segundo, que Rivera, Ciudadanos que no va a pactar con el PSOE, dicho.
No lo ha dicho tan claramente. Ha dicho que no va a pactar con Pedro Sánchez. Bueno, que el matiz es importantísimo. Ciudadanos está jugando a esto. Está diciendo, yo no voy a pactar con Pedro Sánchez, pero puedo pactar no con el sanchismo, pero sí con el Partido Socialista. Y ahí juega aguas, y es lo que le reclama el Partido Popular, que aclare si está dispuesto a pactar con el Partido Socialista o no. Y luego se me ha quedado una pregunta en el aire. ¿Cuánto cuesta celebrar 2 convocatorias electorales en el mes de abril una y en el mes de mayo otra? Porque yo creo que si le preguntamos a la gente, tal vez diga, pues yo creo que mejor sería ahorrar esos no sé cuántos millones, porque no sé la cifra, y que vayamos a un solo día de elecciones.
Solo muy rápido, Pablo, que estaba ahí en 2015 y en 2016, creo que recordará perfectísimamente a Albert Rivera jurando y perjurando que jamás investiría y haría presidente a Mariano Rajoy. En octubre de 2016 hizo presidente a Mariano Rajoy. O sea,
Política es política, ¿no? Bueno, vamos a escucharles a ustedes y ya les presento a nuestro invitado con todos los honores por habernos traído aquí. Así que adelante.
Dice Teresa, Pedro Sánchez no va a dejar la Moncloa así como así. Va a plantear una cuestión de confianza que seguramente apoyarán todos sus socios. Él dirá que la continuidad le permitirá seguir dialogando. Dice Nacho que no tiene sentido unas elecciones a finales de abril y otras un mes después. Hacerlas coincidir no solo es lo lógico, también sería lo más barato. Aunque, si no recuerdo mal, ha habido varias repeticiones de elecciones. Dice Luis, cuanto antes mejor. El poder disponer de presupuestos creíbles lo antes posible es fundamental para este país, máxime con la convulsión que se está viviendo a nivel mundial.
Dejamos la actualidad pura y dura y nos adentramos en el Museo del Prado. Primero, este consejo.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid. Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Se realiza desde el Museo del Prado. Estamos celebrando el Bicentenario. Recuerden que abrió sus puertas el museo en 1819. ¿Qué tenemos? Pues la suerte de que el director adjunto de Conservación e Investigación del museo está aquí con nosotros, Andrés Úbeda de Los Cobos. Don Andrés, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, estar aquí tiene que ser una maravilla. Y sobre todo saber la responsabilidad, porque es el museo con mayúsculas de España, ¿no?
Pues efectivamente, al mismo tiempo una enorme satisfacción y una enorme responsabilidad es lo que sentimos todos los que trabajamos en este museo. Somos casi 500.
¿500 personas
trabajando aquí en el museo? Y pues con mucha ilusión y también con muchísimo sentido de la responsabilidad.
¿Qué podemos decir en este bicentenario de la historia del Museo del Prado, que además ha debido pasar por muchas etapas muy diferentes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo que hemos mostrado en la exposición que ahora mismo conmemora el Bicentenario es precisamente eso, que el Museo del Prado tiene una historia muy larga que se imbrica perfectamente con la historia de España. Quizás eso sea lo más emocionante de la exposición, pero también lo más emocionante de la historia del Prado, que está aquí todavía, en un país que desdeña muchas veces sus instituciones, que la tradición a veces no se valora suficientemente, y sin embargo tenemos ya una institución que tiene 200 años entre nosotros y que esperemos que tenga muchísimos más. Claro,
claro. Me gustaría mucho saber qué es lo que va a pasar este año que están ustedes tirando la casa por la ventana, porque realmente creo que no hay nadie que no se haya enterado que están celebrando los 200 años del museo.
Pues para nosotros eso, tengo que decirlo, es una enorme satisfacción. Cuando empezamos con la conmemoración, pensamos que uno de los hándicaps que tendríamos era precisamente hacer sentir que el Prado, que es de todos, pues cumple 200 años, que no es una institución de Madrid, que no es una institución del gobierno, que es una institución de, diría incluso que no es solo de los españoles, sino que es realmente de todo aquel que ama la cultura, la pintura, la escultura, en fin, el Prado no es solo una pinacoteca, es un museo que tiene más colecciones y que nos pertenecen absolutamente a todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a llamar la atención primero sobre esa circunstancia. El Prado no es una institución que pertenece a unos pocos, ni a un gobierno, ni a una ciudad. Nos pertenece a todos. Y en segundo lugar, vamos a intentar que el Prado y la institución esté a la altura de lo que yo creo que esperan, la sociedad espera de nosotros.
Andrés, la filosofía que usted me acaba de contar y que lo han escuchado los oyentes, también es que el Prado, como es de todos, esté en todas partes, no solamente en la Comunidad de Madrid. Y esa es esa filosofía que va a estar durante todo este año. El Prado va a estar en cualquier parte de España, ¿no? O ya podemos decir dónde van a ser esos sitios.
Pues el Prado está desde hace años en...
Viajero, ¿no? Está muy viajero.
Está viajero. El Prado, quiero decir que desde 1880, más o menos, empezó a estar viajero. Desde esa época se comenzaron la política de depósitos a otras instituciones y muchos museos, pero también edificios representativos, embajadas fuera de España, pues tienen muchas obras del Museo del Prado. Prácticamente la mitad del catálogo de las pinturas, no, es la mitad es una exageración, pero sí un 40% del catálogo de nuestras pinturas está fuera del museo. O sea que eso da una idea de hasta qué punto el Prado está repartido. Pero es verdad que en el Bicentenario esa política de llevar el Prado a la gente, a todo el mundo, no solo que tengan que venir al museo, sino llevarlo a distintas comunidades autónomas, pues se está potenciando. Hay un programa, un proyecto que está funcionando ya y está funcionando muy bien. Estoy profundamente satisfecho del resultado que está logrando, que se llama El Prado en España, por medio del cual llevamos a cada una de las comunidades autónomas, no a las capitales, porque normalmente son ciudades donde los cuadros del Prado, las obras del Prado llegan con cierta frecuencia, sino a lugares donde habitualmente no mandamos nuestras obras.
¿Por dónde han empezado? Porque ya...
Pues empezamos en Figueras, en Cataluña, en el Museo Dalí, donde el Museo Dalí hizo una exposición a partir de nuestra pintura. Dalí había mostrado siempre su voluntad de colgar su pintura junto a la de Rafael, que era su gran mito dentro de la historia de la pintura. Y nosotros lo que hemos hecho es satisfacer este deseo de Dalí, un poco tarde, bien es cierto, pero lo hemos satisfecho. Hemos llevado una muy buena pintura de Rafael al Museo Dalí, y en el Museo Dalí han hecho una exposición que arropaba nuestra pintura, y ha resultado un éxito muy notable, ha tenido un conjunto de visitantes pues realmente muy notable. A partir de ese momento pues hemos hecho también Badajoz, hemos hecho Cuenca. Estamos ahora mismo en Castellón, Logroño, inmediatamente nos iremos a Cantabria, Santander. Es decir, vamos a hacer un recorrido por las 16 comunidades autónomas, España, en Madrid naturalmente no, estamos ya, y también las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Dígame una cosa, Andrés, ¿hay cuadros que no van a salir nunca del Prado, emblemáticos, o todo lo contrario, la filosofía es que también viajen?
No, hay cuadros
algunos que, Goyas, sí. O algunos cuadros de Velázquez, algunos cuadros del Bosco, o esos va a ser muy difícil que salgan de aquí.
Sí, no contemplamos esa posibilidad, la verdad. Por distintos motivos, ¿no? En muchos casos porque son imágenes icónicas, las meninas no pueden salir del Prado, de todo el mundo vienen a ver las meninas al Museo del Prado, es imposible sacar ese cuadro de aquí, forma parte de esta institución, provocaríamos una decepción tan inmensa de nuestros visitantes que ni siquiera nos lo planteamos. Pero hay también razones de conservación, es decir, hay tablas demasiado grandes, hay obras, pinturas murales que fueron arrancadas del muro y ahora mismo están en condiciones que nos aconsejan a no moverlas, cuadros que por su tamaño tampoco es aconsejable. En fin, existen muchas razones por las cuales un conjunto relativamente amplio de cuadros del Museo del Prado pues no van a salir.
Don Andrés, yo no sé si podemos hacer un ranking de las... ya sé que es mucho más que una pinacoteca, por supuesto, pero haciendo un ranking de los museos del mundo, ¿en qué estamos? ¿Entre los 5 primeros? ¿Entre los 3 primeros? ¿Cómo nos situamos?
Pues lo del ranking es algo que empieza a estar de moda entre los museos, porque hasta hace muy poco tiempo, estamos hablando de 1 o 2 años, no existía ningún argumento objetivo para establecer ese ranking. Era toda una cuestión estrictamente subjetiva.
Esto está a la moda, el ranking,
sí,
para todo.
Para todo, absolutamente para todo. Y antes era una cuestión de opinión. Para mí este es el mejor, para mí este otro es el mejor. Pero una universidad holandesa ha hecho un experimento del que estamos todos muy pendientes. Cuando digo todos, estoy hablando de todos los museos del mundo. Estamos muy pendientes de intentar objetivar qué es eso de la reputación y cómo se puede cuantificar numéricamente la reputación. Y en ese ranking que ha hecho esta universidad holandesa, como digo, pues el Museo del Prado está extraordinariamente alto, muy, muy, muy alto, por encima de instituciones pues como la National Gallery de Londres o como otros museos muy importantes en el conjunto de los museos. E incluso si establecemos una comparación entre la reputación de instituciones culturales, concretamente los museos, con las marcas que tienen ahora mismo más reputación, vamos, la marca que tiene más reputación ahora mismo es Rolex, que tiene establecido por estas empresas que se dedican a establecer estos criterios, pues un 80, creo que es un 80,3 punto 3 de reputación. El Museo del Prado tiene 80, es decir, estamos prácticamente a la par de la empresa que más reputación tiene en el mundo. Eso es un poco la estimación que las marcas y los visitantes tienen por el Museo del Prado.
Andrés, que mis compañeros son muy políticos, yo estoy segura, no sé si habéis visto a mucho político por el Museo del Prado, Pablo y Aitor.
Bueno, a mí me ha tocado alguna vez venir
con los Reyes, sí.
Con los Reyes, seguro, sí. Al lado de los Reyes, yo recuerdo perfectamente que también venía una buena delegación de dirigentes políticos. Yo reconozco, hablaba de la marca del Prado, yo soy de Málaga, la primera vez que visito Madrid fue para ver el Prado. Era como la visita
obligada
y yo, vamos, la primera vez que puse el pie en Madrid fue, nada, inmediatamente después para el Prado. Y como yo supongo que mucha gente, y de ahí va a ir mi pregunta, ¿cuánta gente visita el Prado al día? Quiero decir, ¿cuáles son las cifras actualizadas? ¿Cuáles son las previsiones de visitas este año? Porque si no estoy mal informado, vamos a récord prácticamente por año. Si nos puede actualizar esas cifras.
Pues a ver si las recuerdo todas. Las cifras diarias de visitante oscilan bastante en función del día y del mes. Hay meses valle y hay días muy, muy puntas. El average, podemos decir, es aproximadamente unos 8.000 visitantes diarios. En un muy buen día podemos lograr 11, 12.000 visitantes, que es un auténtico disparate en un edificio como este, en un museo como este, que sigue siendo un museo dentro del estándar internacional de los museos, pues un museo relativamente pequeño. En la cifra anual, como consecuencia de ello, estaríamos hablando en algo menos de los 3 millones de visitantes al año. Estamos muy cerca de nuestro límite de colmatación, podríamos decir. Yo creo que el Museo del Prado no puede crecer mucho más, sencillamente porque haríamos la visita una experiencia no una experiencia grata, tal y como pensamos y como creemos que debe ser, sino una experiencia realmente molesta. Sobre todo porque el visitante del Museo del Prado, a diferencia de otros museos españoles o extranjeros, pues tiene tendencia a agruparse en determinadas salas, la sala de la Menina, por ejemplo, las salas de las Meninas, la sala 12.
Se quedan 12, ahí y no es forma
11,
de...
Luego van a las pinturas negras, ven las majas, ven algo del Bosco y poco más, en algunos casos. Eso es una visita de una hora, podríamos decir dos horas, y nosotros tenemos visitantes de ese tipo, que de esos 7.000 visitantes diarios, pues bastantes, un número importante, está en ese rango. Con lo cual, si pretendiéramos crecer mucho más en número de visitantes, pues al final lo que haríamos es que esas salas serían absolutamente impracticables.
Claro. Una pregunta y concluyo ya. La exposición temporal es otro tipo de visitante, ¿no? Porque, quiero decir, le pongo el ejemplo. Yo vine al Prado a ver pues las Meninas y tal cuando residía en Málaga, ahora que resido en Madrid, vengo a ver las temporales y ya es otra forma de ver ese tipo de exposición. No sé si tienen como dos tipos de visitantes.
Tenemos muchos tipos de visitantes. Es lo que aprendemos cuando venimos al Prado. Tenemos desde un médico que en razón del sufrimiento a veces que ve en su profesión, pues viene a la hora de comer al Prado, aquí, sencillamente a pasear, o diríamos a desconectar de todas las miserias que a veces tiene que tener en su vida, pero hablo de médicos, hablar de otras muchas...
Escritores, pasean mucho por aquí.
Mucho visitante también que viene por primera vez, muchísimo. Tenemos visitantes habituales, nuestra asociación de amigos tiene 38.000 miembros, es realmente una barbaridad. Y luego tenemos las exposiciones temporales, que efectivamente se nota un cambio de registro, podríamos decir, también muy numeroso, porque estamos hablando de que la exposición del Bicentenario, estamos muy sorprendidos nosotros cuando inauguramos una exposición, lo primero que hacemos es cruzar los dedos para
a
ver cómo va a funcionar la exposición del Bicentenario. Tiene unas cifras en torno a los 20.000 visitantes semanales, lo cual también, de nuevo, es
una barbaridad. Aitor, la pregunta para don Andrés.
Comentaba al principio que de su intervención que el Museo del Prado nos permite seguir la historia de España, ¿no? Digamos que la historia del Museo del Prado va paralela a la historia de España. En los últimos 200 años, la historia de España ha tenido momentos muy complicados. Invasiones, guerras, etcétera. ¿Cuál ha sido el peor momento para el Museo del Prado en su historia? ¿En qué momento el Museo del Prado realmente estuvo en riesgo de desaparecer?
Pues el Museo del Prado nació como una colección real. Fernando VII permitió traer a este edificio, que no estaba dedicado a este uso, no estaba pensado como museo de arte, trajo su colección real. Eso implicaba que era la voluntad del rey el hecho de que esto existiera. Por lo tanto, ahí podríamos hablar de un primer momento de riesgo. En cualquier momento lo habría podido retirar, era su derecho, ¿no? La colección fue nacionalizada con la Revolución de 1868. Ha habido momentos en los cuales quizás, naturalmente a todos se nos ocurre que el peor momento fue la Guerra Civil. Es decir, las fotos de la Guerra Civil son pavorosas, realmente. En la exposición del Bicentenario hay una bomba incendiaria que cayó justo aquí delante en el Paseo del Prado, pero cayeron también en las cubiertas del Museo del Prado bombas de los Henkel 111 de la aviación franquista, ¿no? Entonces, ese fue un momento terrible. Fue un momento terrible también el traslado de las pinturas a Ginebra, también con unos riesgos. Tenemos que hablar de los camiones de la época, tenemos que hablar de las vías de la época, tenemos que hablar de los trenes de la época. Yo creo que fundamentalmente, si tenemos que escoger un momento, sería necesariamente la Guerra Civil.
Pues Andrés Úbeda de Los Cobos, director adjunto de conservación e investigación del Museo del Prado, muchísimas gracias
por gracias a vosotros.
Habernos dejado estar aquí y compartir las próximas horas con todos los oyentes.
Bueno, estáis en vuestra casa y además de pleno derecho, o sea que...
Muchísimas gracias. Seguiremos las próximas 3 horas hablándoles también del Museo del Prado. Ahora, noticias.